Continuamos con nuestra serie Exponer y vamos a tomar el estudio de hoy de el libro de Éxodo, capítulos 38, 39 y 40. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Señor, yo personalmente te doy gracias por mis hermanos y hermanas que se han reunido aquí esta tarde. Padre, nos reunimos porque te amamos y queremos oír de ti. Queremos ver cómo lo antiguo predice lo nuevo. Lo antiguo anticipa lo nuevo. Así como Moisés se refirió a otro profeta que vendría después de él y que la nación de Israel lo recibiría. Y Esteban en el Nuevo Testamento nos habla de que era el Señor Jesucristo al que Moisés se refería. Así que vemos el resultado en el Nuevo Testamento. Por la inspiración del Espíritu Santo y lápiz y papel de autores humanos, Señor. Cuando hemos cubierto este hermoso libro que nos habla de redención. Vimos cómo refleja nuestra redención. Padre, yo te pido que nuestro conocimiento se profundice y nuestra confianza en ti sea más profunda que antes. Señor, también te pido que nos des gracia para poder oír y entender lo que tú nos dictas en tu santo libro. Padre Santo, gracias por estas personas con tanto deseo y como acto de adoración nos reunimos esta tarde para oír de tu palabra y ponemos atención a lo que tú nos dices en la Santa Biblia. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto el nacimiento de una nación, lo cual nos alegra. También entendamos que los nacimientos son dolorosos, así que para que naciera el pueblo de Israel en la sala de nacimientos en Egipto. Así que los dolores del nacimiento en Egipto para poder dar protección a una cantidad como de 2 a 3 millones de personas y llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán que Dios les prometió. Yo me quedé admirado hace como un año cuando nació nuestro nieto. Los doctores decidieron que el niño naciera a través de la operación directa que le hacen a las mamás en nuestros tiempos modernos. Nuestro nieto llamado Seth nació rápido. Estábamos en la sala de espera y cuando la enfermera vino para llevarse a mi nuera, dijo, regreso con ustedes en 15 minutos. Y sí, 15 minutos casi al minuto, ella regresó, nos mostró al niño hermosísimo. No estaba maltratado como vemos que nacen los niños natural. Naturalmente que esto me sorprendió porque dije, pues ese nacimiento fue fácil. No hubo dolores. Porque naturalmente que mi nuera tiene que sufrir en el proceso del sanamiento de la operación. Pero en contraste, yo recuerdo que nació nuestro hijo. Mi esposa estuvo en dolores por horas y horas y horas. Yo estaba junto a ella en la cama, según yo, ayudándole cómo debía de respirar. Porque en aquellas clases llamadas Lamas que nos dieron, que debíamos de ayudarle a la señora cómo soplar, ayudarle a la compañera cómo soplar. Ese nacimiento por el que pasó mi hijo fue doloroso. Pero cuando nació la nación de Israel fue un nacimiento doloroso. Dios anticipó y se lo mencionó a Abraham en Génesis capítulo 15 y versos 13 al 14. Dijo, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimida 400 años. Por 400 años. Así que Dios está advirtiendo, para que nazca esta nación pasará por dolores. Pero el verso 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso es lo que se profetizó años antes. Sabemos que tomó lugar. En los estudios que hemos estado viendo en Éxodo, principalmente el estudio pasado, vimos que la nación de Israel, los israelitas, salieron con gran riqueza. Y vamos a ver en el estudio de hoy qué fue la cantidad que contribuyeron para la construcción del tabernáculo en el desierto, que son los capítulos 35 al 40. Ahora, quisiera hacerles recordar, en el mismo libro de Éxodo está dividido en tres secciones. La primera sección es dominación de Egipto, capítulos del 1 al 12. La segunda sección es liberación, que se encuentra liberación de Egipto, capítulos 13 al 18. Y la sección número 3, revelación después de Egipto. Este es en los capítulos 19 al 40, que es en los que estamos hoy. Dominación y liberación y revelación. Esto nos muestra claramente nuestra vida, nuestro testimonio. Nosotros fuimos librados de la esclavitud del pecado, cuando quiera que haya sido, quizás hace años, quizás hace meses o quizás una semana, Dios te libertó. Viniste a ser suyo. Entonces, eras dominado por lo pasado y Dios te libró, y luego durante ese proceso de liberación, creciste en gracia y conocimiento del Señor Jesucristo cuando recibiste la revelación. Así que estos tres estados por los que pasa toda persona para venir a ser salvo. Entonces, hoy vamos a leer el capítulo 38, como ya mencioné en el estudio pasado. Estos últimos tres capítulos de Éxodo son repetición, así que por esa razón simplemente voy a ver ciertos textos que sobresalen, porque sabemos que desde el capítulo 35 al 40 es revelación. Así que recordemos como en el capítulo 25, por ahí en uno de esos capítulos, en el capítulo 25 hasta el 28, Dios dice a Moisés, Moisés, construye y le entrega los planes, cómo construir el tabernáculo y todo su mobiliario. Y así es como Moisés construyó. Así que vamos a ver algunas partes que no se mencionan ahí para recordar. Veamos esta sección como parte 2, porque en el estudio pasado vimos la parte 1, fracaso del pueblo de Israel. Moisés descendió del monte y luego regresó al monte Sinaí, recibió revelación y entonces, ¿qué encontró? Que estaban alabando al becerro de oro. Moisés quebró las tablas de los 10 mandamientos, pero luego la gente se arrepintió porque vieron cómo Dios las azotó, que hasta murieron como 3,000 personas. Moisés regresó al monte Sinaí, recibió más revelación, regresó al pueblo y la gente se unió en obediencia. Y así es como construyeron el tabernáculo que vino a ser el centro de su adoración. En el capítulo 38 que vamos a comenzar, aquí se describe un mueble de los más importantes en en el atrio, que es el altar del sacrificio. Ustedes recordarán, si ustedes vieran el tabernáculo, lo único que verían sería una barda blanca construida de una tela tejido. Entonces, en cualquier parte que estés cerca del campamento, vas a observar el tabernáculo, pero está rodeado de un tipo de cerca o barda que estaba Quizás este corral era como del tamaño de la mitad de un campo de fútbol de los que ahorita nosotros vemos. Las medidas eran 75 por 150 pies y 7 y medio pies de altura. Así que nadie de afuera del campamento podía ver lo que los sacerdotes hacían en el tabernáculo, teniendo cierta cantidad de privacidad cuando realizaban los sacrificios a Jehová. Pero ese altar de que nos referimos era un altar muy importante, porque si tú entrabas a la yarda, lo primero que encontrabas, y es bien importante, era este altar de bronce, donde sacrificaban a las ovejas, a los corderos. Ahí le cortaban el cuello para desangrarlos y así continuaban con el sacrificio. Este altar del sacrificio vino a ser la base, escuchen con mucho cuidado, este altar vino a ser la base de todo el pacto, la base del sacrificio. En otras palabras, si alguien va a ir a la presencia de Dios para adorar, la base de que tienes que ir a alabar a Dios es sacrificar sangre. Ninguna persona puede ir a la presencia de Dios ni tener relación con Dios al menos que haya derramamiento de sangre. Y esa es una costumbre del Antiguo Testamento y que continúa, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que en el verso primero de Éxodo 38, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. Imagínense. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. En el verso 8 continúa la explicación, porque podemos ver algo más que había en aquel atrio. Cuando tú venías a el atrio para ir al lugar santo, algo que ya estaba completo, otro mueble que aquí se ve, esto se le llama lavadero, o puedes llamarle lavadero o fuente de bronce. Y dice que en el verso 8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya ven, damas, no se preocupen, aún en esos años ya había espejos. Así que no se preocupen cuando algunas personas ignorantes dicen, esas personas que usan espejos son vanidosas, no se preocupen. Eran unas placas de metal bien pulidos y lo usaban como espejos. Algo acerca de este fuente de bronce, ese lavadero, no se dan medidas como Dios le dio medidas a Moisés acerca de todos los demás utensilios. Aquí no se da medidas para este lavadero, o sea, esta fuente de bronce. No se dio ninguna prescripción acerca de sus medidas. Por lo menos no lo encontramos en las Escrituras. Entonces, cuando Salomón construyó el templo, eso se explica en Primera de Reyes, capítulo 7. En Primera de Reyes, capítulo 7, Salomón construyó esta fuente de bronce en el templo en Jerusalén. Dice que este lavadero o basín era como de 7.5 pies de altura, 15 metros de un bordo a otro y 45 pies en circunferencia, y podía obtener hasta 10.000 galones de agua. La gente podía nadar en aquella fuente de bronce. Era algo que hasta se podía bucear o nadar. Así que esto era, Salomón se extendió, lo hizo grandísimo, porque Dios no ordenó las medidas. Así que También se necesitaba grande porque era gran cantidad de sacerdotes que se tenían que purificar físicamente. Bueno, es metal que obtuvo Moisés para construir esta fuente de bronce en el tabernáculo fue de los espejos que traían las damas que servían a la entrada del tabernáculo. En el estudio de hoy voy a mencionar varios comentarios o tradiciones de los judíos que no los encontramos en las escrituras. Por ejemplo, de acuerdo a uno de los rabinos judíos del siglo XI que se llamó Rabino Rashi, este rabino enseñaba que Moisés al principio se rehusó a usar este metal para construir la fuente de bronce porque era metal de los espejos que usaban las damas, que era metal que se había utilizado como vanidad, por mujeres vanidosas, y Moisés se había opuesto. Pero este rabino Rashi escribió que Moisés se oponía a recibirlo, pero luego se convenció porque estas mujeres habían estado durante toda la jornada, desde que salieron de la presencia de Faraón por el desierto, y habían sufrido con sus esposos y hasta les habían dado hijos a sus esposos y los habían cuidado para sus esposos. Por esa razón, Dios insistió a Moisés que aceptara los espejos de estas mujeres. Esa simple fue tradición. Es lo que escribió el rabino Rashi. Son creencias judías que Moisés originalmente no quería aceptar esos espejos de bronce. Esta fuente de bronce o lavadero, donde los sacerdotes se lavaban sus manos, sus pies, para poder entrar al lugar santo para presentar los sacrificios. Ahora, entendemos que hasta este punto quiero explicarles otras dos informaciones que he oído. En el capítulo 8 de Hebreos, verso 2, el escritor de Hebreos dice que tal sumo sacerdote ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En otras palabras, lo que nos está diciendo Hebreos 8 y verso 2, que el tabernáculo que se construyó era una sombra del verdadero tabernáculo que está en el cielo. El tabernáculo era como un modelo de lo que en verdad hay en el cielo. Entonces, cuando vamos al equipo de al libro de Apocalipsis, Juan dice que vio una puerta abierta en los cielos, donde veía el trono de Dios. Él ve algo que es muy similar, y en verdad, muy similar a lo que estamos viendo. Juan dice que él vio el trono de Dios, no el arca del pacto, pero a Dios sentado en su trono. Esto es lo real. No solamente la presencia de Dios entre los querubines en el propiciatorio, pero Juan ve a Dios en el trono, y Juan nos da la descripción de lo que él ve en el cielo. También Juan, en lugar de dos querubines o cuatro querubines en el trono de Dios, Juan dice que él ve cuatro seres vivientes, y que estos seres vivientes están adorando a Dios día y noche. También Juan dice que Juan escribe que ve el tabernáculo, él ve un tabernáculo en el cielo. Y Juan dice que ve siete candeleros, o sea, una candelabra con siete candeleros. Y estos candeleros están encendidos, tienen luz, que son los siete espíritus de Dios que están alumbrando el trono de Dios. Juan no dice que vea, no ve este fuente de bronce o lavadero. Juan dice que ve un mar de vidrio semejante al cristal. Un mar de vidrio. En el tabernáculo tenemos el lavadero para que los hombres se limpien. En el tiempo de Salomón, Salomón construyó esta fuente de bronce inmensamente grande, que le llamó el mar fundido, un mar de fundición. Así que Juan está viendo un mar de vidrio. Yo les aseguro que eso es el cumplimiento de la fuente de bronce desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué es que Juan ve vidrio? En el Antiguo Testamento se necesitaba el agua para que los hombres se lavasen sus manos y sus pies. En el cielo vamos a estar bajo la obra completa de Jesús, así que no se necesita agua. Ahora, por eso es que Juan dice que ve un mar de vidrio semejante al cristal. No ve agua, ni un mar como el que construyó Salomón, sino que es la obra de Cristo completa. Algo más que tenemos que ver antes que continuemos, también está en este capítulo 38. ¿Quiénes son estas damas que están reunidas a la entrada del tabernáculo, quizás sirviendo, ministrando de alguna forma, quizás de oración? No sabemos quiénes son esas mujeres. De acuerdo a la tradición judía, otra vez vamos a la tradición, estas mujeres habían dedicado su vida a la oración frente al tabernáculo y oraban por la nación de Israel continuamente. Se habían dedicado para hacer lo que ellas podían para servir a los sacerdotes en su actividad sacerdotal. Más tarde esto va a venir a ser problema para el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el libro primero de Samuel, capítulo 2, el sacerdote Elí, que es el sumo sacerdote y tiene dos hijos, sus nombres fueron Ofni y Finés. Y ahí dice que estaban corruptos y no conocían al Señor. En ese capítulo dice que Ofni y Finés, que eran, ellos eran sacerdotes y funcionaban como sacerdotes y estaban abusando de las mujeres que venían a servir a la entrada del templo. Esa fue una hermosa expresión de servicio de estas damas. Vamos a continuar en Éxodo 38, verso 21. Hasta aquí ya se colgaron todas las cortinas. Verso 21 dice: estas son las cuentas del tabernáculo de testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo sacerdote Aarón. Él se encargó de continuar con estas cuentas. Verso 22. Y Bezalel, ¿ustedes recuerdan a Bezalel? El hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Detengámonos aquí para ver qué sucedió. Hay algo interesante que podemos ver aquí. Bezalel, el hijo de Uri, hijo de Ur. ¿Por qué no nomás dijo Bezalel, el hijo de Uri? ¿Por qué tener que mencionar a su abuelo, que es Ur en este caso? H-U-R. ¿Por qué mencionar a Ur? La tradición dice, entre los judíos, que de acuerdo a algunas escrituras rabínicas, y una de estas escrituras se llama Midrash, dice que originalmente este hombre de nombre Ur, el abuelo de Bezalel, el artista del tabernáculo, cuando el incidente del becerro de oro y los israelitas adoraban el toro de oro en idolatría, una de las personas que se opuso a contra de la multitud fue este señor llamado Ur. Él insistía a los israelitas que adoraran al Dios verdadero y que lo adoraran en la forma que Dios había prescrito. Entonces la multitud lo mató y continuaron en su adoración del becerro de oro. Así que para honrar a este mártir, aquí se añade su nombre como la tercera generación. Así que dice que es Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur. Verso 24 continúa diciendo, observen, Éxodo 38, 24, todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Verso 25, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1375 siclos, según el ciclo del santuario. Verso 26, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario, las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrecido fue 70 talentos y 2,400 siclos. Ahora aquí podemos ver, cuando leemos la palabra siclos, si ustedes han estado en Israel van a decir, yo sé lo que es un ciclo, es la moneda que se utiliza en Israel. Yo te digo, no. En ese tiempo todavía no había monedas. Las monedas no se habían desarrollado todavía en las naciones del mundo. Entonces, el ciclo que aquí se menciona no era tipo de moneda o sistema de monetario que nosotros conocemos en nuestros tiempos modernos. Hablan de un talento en forma de peso. Todavía no se habían inventado las monedas hasta el siglo 8 antes de Cristo por un grupo llamados Linelian o Anatoli, que es lo que es en nuestros días Turquía. Así que esta es la forma que medían en esos tiempos. Pero el costo que había era como 4 millones de plata. En nuestros términos, modernos sería 5.1 millones de oro. Eso era una ofrenda que presentó el pueblo de Israel. 5.1 millones de oro, 4 millones de plata, como ya que eran 2.5 tonas, casi 7,000 dólares. Como casi 7,000 dólares. Aparte de esto, la tapicería y la cantidad de obra de trabajo, como 6 meses de trabajo de todo este pueblo que estaba trabajando. Así, todo este material llegó casi a 10 millones de dólares. Esa fue la ofrenda que presentaron. Estas personas estaban llevando toda esta riqueza por el desierto. Esa fue una oferta muy generosa y bastante grande. Dice que la gente dio de más, a punto que Moisés los tuvo que decir que ya no trajeran. Ya habían traído mucho. En otras palabras, nos hacen ver mal a nosotros, porque estas personas tenían corazón generoso y estaban dispuestos a compartir y se querían asegurar que Dios estaba satisfecho. En el capítulo 39 comenzaremos y vamos a ver que se habla de las vestiduras para los sacerdotes, las vestiduras que usaba el sumo sacerdote. Ya explicamos, notemos algunas cosas en el capítulo 39, verso 1 de Éxodo, dice, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Aquí hay una frase que se repite y quiero que no se nos pase. Cuando Dios repite algo en las Escrituras, es que Dios quiere que entendamos por qué. Por eso es que esta frase se repite a través de las Escrituras, y aquí más en estos capítulos. Verso 1 dice: de las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Veamos el verso 5. Dice: y el cinto de efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Otra vez la misma frase: como Dios le había mandado a Moisés. Verso 7. Y las puso sobre los hombros de efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y el verso 21. Y ahora el pectoral que sus por sus anillos, los anillos de oro del efod con cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral de efod como Jehová lo había mandado a Moisés. Y verso 26, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar como Jehová lo había mandado a Moisés. Entendamos esta frase. Verso 29 dice: también el cinto de lino torcido de azul púrpura y carmesí de obra de recamador como Jehová lo había mandado a Moisés. Está bien claro. Verso 31. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, vemos que la escritura enfatiza en el autor, que fue Moisés, enfatiza que todo fue como Jehová lo había mandado a Moisés. Así que Dios quiere que sepamos que los israelitas, los hijos de Israel, están obedeciendo a Dios, están haciendo todo exactamente como Dios les ordenó a través de Moisés. Y queda claro, ¿verdad?, que todo lo hicieron como Jehová lo mandó a Moisés. Naturalmente que hay muchas cosas que los israelitas hicieron que nosotros no debemos de imitar. Hicieron muchas decisiones malas y ofendieron a Dios. Y la Biblia nos exhorta en 1 Corintios 10 diciendo: no sean como ellos. Recordemos ese capítulo, 1 Corintios 10. Pablo dice: no sean como los israelitas en el desierto, practicaron idolatría y adoraron el becerro de oro. No sean como ellos, no lo hagan, ni tampoco participen practicando inmoralidad sexual como algunos de ellos lo hicieron. Y muchos de ellos murieron y quedaron enterrados en el desierto. Ni tampoco nos quejemos como algunos de ellos se quejaron y quedaron muertos en el desierto. Pablo dice: hay muchas cosas que hicieron buenas que nosotros queremos imitar, pero hay cosas malignas que nosotros debemos de olvidar. Se reunían. Veamos cómo después que se arrepintieron, se reunieron para servir a Dios. El incidente del becerro de oro fue algo malo. No queremos repetirlo. No queremos adorar a Dios, sino que se reunieron y dieron con generosidad y de todo corazón a Dios. Entonces, unas señales muy buenas, porque nosotros tenemos que hacer como Dios ordenó a Moisés. Es una frase que se repita en estos capítulos, y también en el capítulo 14, pero ya no lo voy a mencionar en el capítulo 14. Vamos a regresar en el verso 1, cuando en el verso 1 y varios versos dice, se menciona las vestiduras para el sacerdote y para el sumo sacerdote. Vamos a sumarizarlo de esta manera. Se mencionan cuatro artículos de vestiduras. Cuatro de estas vestiduras que se mencionan es lo que debían de usar los sacerdotes a un punto general. Pero hay cuatro piezas, vestiduras que son especiales. En primer lugar, el efod. Ese era el efod estaba conectado con cuatro piedras, 12 piedras. Esas 12 piedras seis tenían en un lado y seis al otro lado con los nombres de los hijos de Israel. En otra palabra, los llevaba en el hombro como la parte más fuerte del hombre para representar a las doce tribus. En segundo lugar, el pectoral. Este pectoral era una placa de madera colgada del cuello y ahí también llevaba las doce piedras de diferentes perlas y en cada una de estas piedras también tenía otros dos piedritas que se llamaban el Orim y Tumim. Estas piedras que se utilizaban para discernir qué era la voluntad de Dios en ciertas ocasiones muy especiales. En tercer lugar, también esta túnica especial que llevaba el sumo sacerdote. Su vestidura era diferente, pero esta túnica azul tenía en el borde o la bastilla de su túnica, tenía campanitas y granadas de oro. Una granada, una campanilla, otra granada, otra granada, otra campanilla, todo en derredor. Así que los sacerdotes que estaban en el lugar santo oían al sumo sacerdote que estaba en el lugar santísimo mientras ministraba su servicio por el pecado. El número 4, la corona que llevaba el sumo sacerdote en su cabeza. Esto muestra la santidad de Dios. Así que estos 4 artículos de la vestidura del sacerdote eran especiales. Así que nos explica en detalle Moisés de qué estaban construidos y estaban cosidos con hilo de oro. Algo más que debemos de entender aquí. Aquí se le llaman vestiduras del sacerdocio. Hay veces que se le llaman vestiduras de hermosura, hermosísimas, de lo mejor. Obra de artistas recamadores especiales. Esto era hermosísimo y costoso. Era costoso. Estas vestiduras hermosísimas, pero una vez al año, este sacerdote, en el día de la expiación, el sumo sacerdote se despojaba y ponía a un lado esas vestiduras de lujo. ¿Por qué? Porque iba a llevar sangre para esparcirla en el propiciatorio, así que se despojaba de sus vestiduras de lujo y entraba con una vestidura simple de lino fino. El día de la expiación, cuando debía esparcir la sangre para el perdón de los pecados del pueblo, se despojaba de estas vestiduras de lujo y así entraba y rociaba la sangre para que así las vestiduras no les cayera la sangre. Eso era muy común. Era la forma en que ministraba. Vemos un paralelo excelente con el Señor Jesucristo. Como la Escritura nos dice en Filipenses 2, versos 6 y 7, que Dios, siendo Jesús siendo mismo, no escatimó ser igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense, dejó el cielo, dejó la adoración que recibía de todos los ángeles y vino a ser hombre. Se separó, descendió del cielo, vino a la tierra como hombre, así que se separó de lo hermoso, de lo lujoso, de lo cómodo. Y Pablo dice, se humilló a punto de ser crucificado en la cruz. Y yo quería explicar este parecido del sumo sacerdote al sumo sacerdote Jesucristo. Continuando con el capítulo, continuando en el mismo capítulo 38, y vamos a ver enseguida la construcción y los implementos que no se presentaron aquí para completar el tabernáculo que Moisés ordenó. Veamos el verso 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Así lo hicieron. Esto nos lleva a una pregunta. y voy a tratar de contestarla porque nos la enviaron a través del sistema textual. ¿Qué simboliza el bronce en el altar de bronce? Bronce es un metal que era muy común y es más fácil de conseguir. No es tan costoso como el oro. El oro habla de deidad, de algo sagrado. El arca del pacto era de oro. El altar del incienso era de oro puro. La mesa de los panes sin levadura también era de oro. Y también el candelero, el candelabro era de oro. Todo eso era deidad. El bronce es metal de juicio. Es duradero, menos costoso. Se usaba madera y lo cubrían con bronce. Así que el bronce viene a ser metal de juicio porque en ese bronce es donde se juzgaba con el pecado. Se sacrificaba el animalito, el cordero, la oveja, para poder presentarlo. Por eso se usaba el altar de bronce. Así también Jesús fue sacrificado. Regresaremos a la escritura, que es el verso 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. Hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado Moisés, así lo hicieron. Trajeron al tabernáculo a Moisés, el tabernáculo de todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. Las cubrieron de pieles de carnero teñidas de rojo. Verso 41 dice: y las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de los hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad de todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que había hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Ahora veremos el capítulo 40 de Éxodo. Será divertido y nos vamos a gozar porque si yo hubiera estado ahí, veamos cómo después de sus contribuciones ahora van a acoplar y a erigir el tabernáculo. Así que Éxodo 40, verso 1 dice: y luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Esto nos lleva a una pregunta. Hasta este punto hemos visto dos diferentes expresiones y se ven separadas la una de la otra. Ahora, aquí en el capítulo 40, verso 1, se ven que están como una sola. La frase que dice aquí: el tabernáculo de reunión, el tabernáculo y el tabernáculo de reunión. Hasta aquí, la palabra hebrea para tabernáculo suena como, en hebreo, como Mishkan, tabernáculo. Pero para referirse al tabernáculo de reunión se utiliza una palabra diferente que dice que es el tabernáculo de reunión. En hebreo suena algo así como Ohel, Mohed, o sea, el lugar de reunión. Esta es la tienda que Moisés levantó fuera del campamento. ¿Recuerdan que lo mencionamos? Que Moisés estableció una tienda fuera del campamento y ahí venía Jehová y conversaba con Moisés. Ese es el tabernáculo de reunión, que en hebreo es Ohel o el tabernáculo que se llama en hebreo Mishkan, era el lugar sagrado. Así que aquí se utilizan ya los dos términos indicando que hasta este punto había dos diferentes entidades. Y Moisés levantó esa tienda temporalmente hasta que se construyera el tabernáculo. Ahora es el tabernáculo venía a ser el lugar para los sacrificios, donde los sacerdotes van a oficiar y van a presentar el sacrificio de sangre, y de ahí va a gobernar Jehová a la nación de Israel. Verso 3 dice: y pondrás en el arca del testimonio y la cubierta con el velo. Meterás la mesa, los la pondrás en orden, meterás también el candelabro y encenderás sus lámparas. Verso 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así hizo. Y así el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Observamos lo que está diciendo aquí. Este mes vino a ser importante en el calendario de los judíos. Más tarde se van a referir a él como el mes de Nisán. Entonces, quiero que quede claro, porque ustedes a las escrituras van a encontrar que a veces se refiere al primer mes como Aviv y a veces el mes de Nisán. Dirán ustedes, ¿por qué dos nombres que se refieren exactamente al mismo mes? ¿Por qué? ¿Por qué? El nombre original para el primer mes fue Aviv. Pero más tarde los hijos de Israel van a ser llevados a la deportación de Babilonia y van a estar allá por 70 años. Y los nombres de los meses en su calendario van a obtener nombres babilonios, como este, Nisan. Así que este nombre de Babilonia para el primer mes es Nisan. Por eso es que van a encontrar los dos nombres a través de las escrituras. Pero es el mismo mes, Aviv y Nisán, el primer mes que caerá en la primavera y también será el mes de la Pascua. Así que se les da la fecha. Y esta fecha sucede que cayó 2 semanas antes del aniversario de su salida de Egipto, casi exactamente un año después que comenzaron su caminata, que salieron de Egipto. Ahora se encuentran en el monte Sinaí. Verso 20. Dice, y tomó el testimonio, este es los tablas de los 10 mandamientos, y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Otra vez, la misma expresión. ¿Cuáles fueron las tablas que Moisés guardó en el arca del pacto? ¿Cuáles tablas de los 10 mandamientos? ¿Las primeras tablas o las segundas? Las segundas, porque las primeras tablas Moisés las quebró. Pero de acuerdo a las tradiciones judías, enseñan que no solamente las segundas tablas, sino que aún los pedazos de las tablas primeras también las puso Moisés en el arca del pacto. Esa es tradición. No sabemos de dónde comenzaría esta tradición, pero eso es lo que los judíos enseñan tradicionalmente. Verso 25 dice, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Dice aquí, lo hizo, lo hizo, lo hizo. ¿A quién se refiere? ¿Quién es este que está haciendo toda esta obra sacerdotal? Esto es Moisés. Notemos aquí que Moisés está realizando actividades sacerdotales. No es Aarón todavía, sino Moisés. ¿Por qué? Hasta que Aarón y sus hijos sean consagrados. Entonces, tenían que pasar una semana de consagración. Aarón y sus hijos, ya explicamos que Aarón y sus hijos fueron consagrados. Durante esa semana de consagración, el sistema sacerdotal se estaba estableciendo. Era Moisés que estaba realizando estas funciones sacerdotales, hasta que esta semana de consagración para Aarón y sus hijos como sacerdotes. Veamos el verso 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso las cortinas a la entrada del atrio, así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Tenemos que entender que este es el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo en el capítulo 25, cuando Dios les dijo, construyanme un santuario para yo habitar en medio de ellos. Por eso construyeron este santuario. Ahora Dios se establece en el tabernáculo. Ahora habita entre ellos como se los prometió en lo que está haciendo. Entonces el sello de aprobación de Dios es la nube. La nube que está llenando el tabernáculo es el sello de aprobación de que todo lo hicieron de acuerdo como Dios lo ordenó a Moisés. Pero veamos al tiempo de Salomón. Cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, sucedió algo similar a esto. La gloria de Jehová vino al templo, la gloria de Dios, una nube cubrió el templo, y dice, la escritura dice que la nube era tan intensa que los sacerdotes ni podían ministrar, porque la nube, la presencia de Dios era muy fuerte. Verso 35 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová llenaba el templo. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían y en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Esta nube se le dio el nombre. Ustedes han oído el nombre de esta nube, ¿verdad? ¿Qué fue el nombre? Algunos de ustedes han dicho Shekina. Están correctos. Pero en su idioma sonaba algo así como Shekina. Creo que es la pronunciación correcta, si no mi hermano Javi nos va a corregir. Esto quiere decir residencia, residencia. Dios reside en su pueblo, pero ese término Shekina de Jehová no se encuentra en la escritura, en ninguna Biblia del Antiguo Testamento. Pero obtuvimos este nombre de uno de los Targums. ¿Ustedes han oído el término Targum? Estas escrituras son escritos en arameo, comentarios de las escrituras del Antiguo Testamento, escrito en arameo. Ese era el idioma de los caldeos. Entonces, para que entendamos, para que la gente que venía de la cautividad, no era su idioma franca el hebreo, sino Babilonia, porque venían de los babilonios. Por eso, en Babilonia se les escribió el término en arameo, para que entendieran. Esto está escrito en los Targums. Utilizaron el término Shekina, o sea, la residencia de Jehová entre nosotros. Así que concluyeron el tabernáculo, levantaron el tabernáculo. El tabernáculo vino a ser el centro de sus vidas a través de su caminata por el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida y cruzaron el río Jordán, el primer lugar donde asentaron el tabernáculo fue en Gilgal. Más tarde, antes que muriese Josué, movió el tabernáculo de Gilgal a Silo, que es el centro del país, o era el centro del país. Estuvo allí por un número de años en Silo. Hasta el tiempo de David, el arca del pacto la transportaron a territorio bajo cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén. Y lo que fue temporal, el tabernáculo vino a ser algo permanente para la nación de Israel. El centro de la nación es el tabernáculo. El centro del campamento es el tabernáculo. Ese es el centro de la nación de Israel. Esto es una nación teocéntrica. Dios está en el centro de su nación. Dios está en el centro. Y yo creo que es una forma de concluir el libro de Éxodo, entendiendo que Dios es el centro de la nación, el centro de nuestra nación. El libro comenzó en Egipto y concluyó con que Dios era el centro de su nación. Y esto debe ser un reto para nosotros. Nosotros somos gente redimida. Hemos sido redimidos como ellos fueron redimidos. Ellos fueron libertados de Egipto. Hemos sido libertados del pecado. La pregunta que tú te debes de hacer es, o yo te hago a tú que me estás escuchando, ¿es Dios el centro de tu vida? ¿Es Dios el centro de tu vida? Les voy a leer para concluir un pequeño librito que me encontré que escribió Roberto Boyd Montgomery. Este libro se llama My Heart Cries Home, o sea, mi corazón clama por su hogar. Y aquí expresa cómo invitar a Dios a tu corazón, como cuando tú invitas a una persona que visite a tu casa. Voy a leer, dice: Nunca olvidaré la tarde que yo invité a Jesús a vivir en mi corazón. Vino y entró a mi corazón. No fue nada que yo haya sentido un espectáculo, pero fue algo real. Vino a vivir en el centro de mi alma. Vino a lo oscuro de mi corazón y me trajo luz. Y comenzó fuego en mi corazón. Comenzó con una música sutil, sabrosa, con una hermosa armonía en mi corazón. Él llenó el vacío de mi corazón con su presencia y nunca me arrepentí ni me arrepentiré de recibir a Jesús en mi corazón. Después que Jesús vino a mi corazón, el gozo de esa relación que yo tenía con Él, le dije: Señor, yo quiero que mi corazón sea tuyo, tu habitación. Yo quiero que tú habites en mi corazón. Yo quiero que tú vivas en mí y lo uses como tu propia casa. Le mostré mi casa, diferentes habitaciones, para que se sintiese confortable. Y me dijo que se sentía gozoso de estar en mi casa y con una persona ordinaria. Le mostré la primera habitación en mi casa y le monté la primera habitación y le dije: Esta es la primera habitación de mi casa. Era la biblioteca donde yo estudiaba las escrituras. Entonces yo pensé: Aquí en mi casa, en esta habitación, con todo y que es pequeña, con unas enormes paredes muy gruesas, pero esa es una habitación muy importante porque de aquí se controla toda mi casa. Él entró conmigo, observó los libreros, los retratos que yo tenía colgados de las paredes. Él continuó viendo con sus ojos y yo me sentí avergonzado. Antes no me había sentido avergonzado en aquella habitación, pero hoy que sé que el Señor está conmigo, y viendo eso me avergoncé por aquellos libros impuros que sus santos ojos estaban viendo. Él veía con sus ojos santos aquellas fotografías de aquellos magazines y me avergoncé. También algunos retratos colgados de las paredes. En mi mente venían las imaginaciones. Me avergoncé, con mi cara roja le dije: Señor, perdóname. Te prometo limpiar y tú crees que debo tomar un tiempecito para limpiarlo. Dice: Sí, puedo ayudarte porque eso es mi naturaleza. En primer lugar, vamos a quitar esos materiales que tú estás leyendo, esos magazines, y los reemplazó con Biblias. La habitación que estaba enseguida era la sala donde yo descanso, donde yo me siento a descansar, donde está la chimenea con un hermoso, sabroso jueguito continuo. Al día siguiente que yo vine a mi sala, yo traía un libro y comenzamos a leer. Y él me comenzó a mostrar las hermosuras de Dios, las maravillas de Dios que están escritos en la Biblia, y eso llenó mi corazón de gusto y de gozo. Y me continuaba leyendo. Todas esas mañanas para mí eso era algo hermosísimo. Yo recuerdo que el Espíritu Santo venía a mí y yo contestaba a él en oración. Así que estos tiempos de silencio me satisfacían. Pero poco a poco me fui ocupando al paso del tiempo. Comencé a descuidar mis reuniones por la mañana con el Señor en la sala. Me encontraba muy ocupado. Entonces ya no tenía tiempo de ir por las mañanas a reunirme con el Señor. Parece ser que entre más yo estaba más ocupado. Para el paso del tiempo me di cuenta que ya ni recordaba yo de venir por la mañana para reunirme con el Señor en la sala. Yo continuaba estudiando y a veces tenía tiempos de silencio, pero a veces que ni venía. Recuerdo una mañana lo que sucedió, que yo estaba saliendo rápidamente, bajé por las escalinatas y iba a una cita muy importante para mí. Al pasar frente a la sala, de repente vi y que frente a la fogata Jesús estaba sentado, me dio una vista muy amorosa y pensé, mi invitado está en la sala y ya lo he descuidado, mi invitado de honor, él aquí está y con todo el que yo lo invité, lo he descuidado reunirme con él. ¿Se sentirá solo en mi casa? Entré, me disculpé y le dije, Señor, perdóname. Tú has continuado aquí desde aquel entonces todas las mañanas. Me contestó con mucho amor. Sí, yo te dije que estaría en tu habitación para estar contigo continuamente. Me sentí más avergonzado. Él ha sido fiel con toda mi infidelidad. Le pedí perdón y él, como siempre perdona, me perdonó. Y me dijo, el problema es que tú has estado pasando tiempo en tus estudios bíblicos, momentos de silencio, eso es muy bueno, pero se te ha olvidado que tú me invitaste a vivir en tu corazón. Con todo y eso entiende que yo te amo, te redimí a un costo muy alto, yo le doy valor a la confraternidad que tenemos entre tú y yo. Siquiera pudieses venir y ver a mis ojos, eso yo lo aprecio mucho, mucho. Quizás eso es importante para mí. Este libro tiene mucha más información acerca de cómo comportarnos con Jesús cuando lo invitamos a nuestro corazón. Búsquenlo, se llama My Heart's Cry Home, o sea, mi corazón clama por su hogar. Así que mi pregunta es, tú que me estás escuchando, ¿es Dios el centro de tu vida como Dios era el centro de la nación de Israel? Antes de concluir, les voy a hablar de tradiciones. En las sinagogas de los judíos siempre ha habido una costumbre entre los judíos cuando ellos concluyen un libro, ya sea Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio, cada vez que concluyen uno de estos libros hay una tradición judía que la congregación grita y dice, esfuerza y esfuérzate y reformémonos el uno al otro. Esto es hermoso, así que lo vamos a decir. Esfuérzate, esfuérzate y reforcémonos el uno con el otro. Oremos, Padre Santo, por esta hermosa oportunidad de todos estos meses que hemos estado estudiando este libro de Éxodo. Así que ya pasamos por el libro de principios, Génesis, el número 2, Éxodo, libro de liberación, liberación de Egipto. Así que ya estudiamos estos dos libros. Hemos aprendido muchísimo, Padre Santo. Hemos oído la verdad ahora. Somos responsables por todo lo que hemos aprendido. Todos los que hemos estado escuchando estos estudios. Padre, ponemos nuestras vidas en tu presencia. Te pedimos que seas el centro de nuestras vidas. Y que seamos un pueblo que te glorifica. Que seamos un pueblo que tú nos visitas. Y entendamos las escrituras, Padre Santo. Y que en oración vayamos a ti a través del Espíritu Santo. Padre, pedimos que vengas y habites en nuestros corazones, que hagas nuestro corazón tu habitación, Padre Santo, que vengas a habitar en nuestros corazones, te descalces, te relajes, descanses en la residencia que es nuestro corazón. Pedimos, Padre Santo, que nuestras vidas vivan a una dimensión en la relación que debe tener un hijo con su padre de amor. Padre Santo, todo esto te lo pedimos. En el nombre de Jesús, tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.